El glamour.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado.
Porque hay personas que en el verano buscan lugares glamurosos y las hay que hacen glamurosos los lugares. Y un trabajo, una oficina, un taller puede ser glamuroso cuando ella lo visita. ¿Cómo puede un mono azul de Vergara ser sexy? ¿Cómo pueden serlo unas botas de agua? ¿Cómo un sombrero de paja? Si lo lleva Carmen Lomana.
Buenos días a todos. Cristina, que te voy a dar, ¿eh?
Y que la gente no se crea que yo esto lo improviso.
No lo sé, pero a mí, yo digo, ¿pero qué dice? ¿Qué
está diciendo? Diego,
yo me veo con el mono azul de Vergara, que lo has dicho muy bien, porque es de Vergara donde se hacían esos monos en el País Vasco. Y bueno, pues
yo te
aquí
veo
estamos.
¿Tú no te imaginas a ti misma con un amplio cinturón, ciñéndote la cintura?
Sí, no, si le ponemos el estilismo.
Ah, que eres capaz.
Pero qué alegría veros.
Bueno, Diego González, el Peli, está
tal?
Con nosotros
días,
también después
estáis?
De un verano.
Bueno, Peli, que ha tenido
¿cómo
mucho
está?
Éxito.
¿Cómo está?
Mira,
Peli?
Yo quiero, ante todo, darle las gracias a la cantidad de gente que me ha parado en Marbella, cuando está ahora en Benicàssim, en todos los sitios, que te escuchamos, que os escuchamos los sábados. Y oye, este chico nos ha gustado mucho también.
Exactamente.
Dieguito,
¿cuánta gente?
Yo no me he enterado
en Galicia,
de nada.
En Lugo, en Ribadeo, en Foz,
claro.
Nos ha parado y nos ha comentado. ¿Cuánta gente en León? ¿Cuánta en Segovia? ¿Cuánta en Hoyocasero, en Gredos, en Casteldefels, en Barcelona, en Almería?
¿No has parado?
Bueno, yo es que he hecho todos los lugares.
Ha sido el Willy Fox y el verano.
Y yo, aquí está
luego
Laura.
La gente no te dice a ti, porque ahí me dice, nómbranos, digo, pero si no sé cómo te llamas, te dice, pues me llamo Juana González Pérez. Y dice, yo me voy a acordar, pues no.
Estamos
pero
muy mayores,
os nombro
público.
A todas y a todos los que me habéis dicho que os gusta el programa y que estáis encantados.
Efectivamente. Yo, por ejemplo,
bonito.
Me acuerdo en particular, ahora de repente se me ha venido a la memoria, a un señor que conocí en una tienda de vinos cuando compraba ribeiros y albariños y godellos para traérmelos a la meseta y que nos saludó con muchísimo cariño. Pues desde aquí a este señor y a todos esos señores y señoras que en las playas, en los caminos nos han abrazado, gracias de corazón.
Qué bonito.
La que estaba aquí flanqueando a Diego González y haciendo divertido el dúo era nuestra Laura Rubio, que ya hemos saludado a primera
Laura,
hora, pero que ya está aquí.
Hola,
ya
ha venido aquí. Esplendorosa.
Uy,
se te ve feliz. Con un mono blanco.
De Carmen
Lomana. No, es que lo mismo que te he dicho, estás fantástica, más delgada.
Uy, qué bien, qué alegría.
Todos nos hemos recolocado en verano, porque cuando llegamos a julio estábamos ya para los leones, yo por lo menos.
Sí, es verdad. Yo peso exactamente lo mismo, pero lo que noto es que está como todo más en su sitio.
Claro,
¿no?
Yo he nadado todos los días,
está
a las 9 de la mañana bajaba.
Sobre todo el bronceado, es ese color de verano que llegas y
sí,
dices,
aunque
es
yo
que tenemos
pongo,
otro lustre.
Yo me pongo también autobronceador, ¿eh?
Ah,
yo
sí,
en
sí.
El segundo que llego a Madrid, esto
eso
fue hace una
funciona.
Semana, que traía yo un color espléndido, ignoro cuál será
¿no
en
te
realidad.
Quedas amarilla?
Pues mira,
naranja.
Me quedo como estoy. Mírame.
Ah, pues estás bien.
Mira,
ya no estás tan bien.
Estoy sobre mi color, pues me he ido dando esa cosa y ya yo hasta noviembre.
¿Y eso hasta cuándo dura?
Yo hasta noviembre me lo doy.
¿Hasta
que pongo el árbol?
¿Noviembre?
Para mí el otoño no existe.
No, yo ahora me voy a Asturias, que allí te coge. O sea, estoy ya muy morena, pero se me va a poner el moreno del norte con el yodo.
Es que,
que
se pone
maravilloso.
Bonito, bonito.
Y ya vengo como, vamos.
¿Y
como
no sabes
un conguito.
Cómo se baña uno este año en Asturias? Que ahí en la zona.
Ha subido
de,
la temperatura del agua.
La linde con Asturias, 20 grados. Yo he nadado como una
pero
delfina.
Pero qué bien, porque yo la última vez es que metía el pie y no podía más. Digo, me he vuelto una floja. Yo toda la vida me he bañado en las playas de Llanes, del oriente de Asturias, y a las 9 de la mañana me levantaba y bajaba de casa, que estábamos a pie de playa, a meterme al mar.
Hombre, bueno, ahora ya no sé, porque claro, te incorporas un poquito más tarde, ¿no? Pero yo no te puedo hablar de agosto.
Vamos
a ver
a
qué
tener
nos cuentas cuando vuelvas.
Una semana estupenda, ya os contaré, porque voy a comer centollos, tortas de maíz con huevos fritos y salsa de tomate, el queso ese de afoga el pitu, el queso de porrúa, todo lo que ahí me gusta.
Asturias, qué maravilla.
Vamos a las preguntas de nuestros oyentes.
Querida Carmen Lomana, qué ganas tenía de escucharte. Sobre todo de que nos cuentes todo lo que has hecho este verano, que seguro que has hecho un millón de cosas, y que nos reconozcas. ¿Cómo llevas la vuelta a la rutina? Porque por mucho que digan que la rutina es lo mejor, uno está mejor de vacaciones. ¿Sufres como yo la depresión postvacacional?
Pues no. Siento decirte
¿no
que
tienes,
no.
¿No tienes un poquillo de estrés?
No. A mí me entra la depresión cuando veo que llega el invierno. Pero yo soy una mujer sol, como si hubiera nacido en el Caribe. Entonces, y fíjate que siempre he vivido en el norte, quizá por eso. No, porque llega un momento que digo, ya he tenido demasiado descanso, demasiadas vacaciones, qué ganas de reincorporarme a la radio, a la televisión, a tener mi vida, mis amigos, los restaurantes que me gustan en Madrid. Sí, siempre búscate cosas que te hagan ilusión y volver a tu casa y tener algo que hacer. Porque yo el otro día lo pensaba, digo, qué terrible si yo llego ahora y no tengo trabajo, o sea, no tengo un trabajo que me guste, no tengo...
Eso te da idea,
¿sabes?
Efectivamente, quien
la
no
ilusión,
lo tiene, lo que sufre, ¿no? Porque
claro,
realmente,
dices, ¿y ahora qué
no
hago? ¿Me levanto
espacio?
¿Y qué hago? ¿Ir a comer por ahí con mis amigas? Pues yo esa vida ya no la entiendo. No.
¿Y Laura sufre depresión posvacacional?
No, porque te iba a decir, Carmen, si tú te vas ahora otra vez de vacaciones.
No, voy
un par de
un
días.
Poquito.
No, porque yo me voy ahora después en un par de semanitas, otra semana, entonces estoy bien, sí, estoy
es
tranquila,
eso
estoy
es
calmada.
Fantástico.
Además, lo he hecho muy bien, me las he repartido, he dicho así, no tengo problemas.
Y tenemos un trabajo que nos
sus
gusta.
¿Sus vacaciones padeció estrés posvacacional?
No tuve estrés posvacacional, no sé lo que es exactamente. Exactamente, ¿no? Porque
es un
cúmulo de cosas, creo.
No.
Y sí que vuelves más espeso, eso sí, como que te cuesta, ¿no? El arrancar, pero en dos días recuperas ese ritmo y te pones al día. Sí que es cierto que luego se te hace más pesado, ¿no? Porque ya ves la siguiente etapa vacacional es Navidades y lo ves lejano, ¿no?
Pero es
tan a gusto, la verdad, de volver a la rutina.
Diego, es que es lo que yo decía, qué suerte tener trabajo, qué suerte tener un trabajo que nos gusta.
Que estoy venga a darle vueltas, se lo estaba contando a Laura, que tengo necesidad física de ir a la playa y parece que no hay playa aquí en la meseta.
Aquí
yo
no
le he
hay
dicho
playa.
Que se vaya a la playa de Cuenca, que es playa artificial, pero está precioso y divino y maravilloso.
Es lo que más echo de menos.
Súper agradable.
Cristina, el mar. El
tenemos
mar,
que pedir a ver si nos hacen aquí una zona de playa.
Que no es lo mismo.
A ver
con
qué
arena
nos dice
de obra.
Esta oyente.
Hola, Carmen. Mira, tenemos una discusión, mis amigas y yo, y queremos saber en qué lado estás, en qué posición te pones. En las últimas fotos que han salido del rey Felipe, en la despedida de su hija, la infanta Sofía, está guapísimo, pero yo creo que estaría mejor sin barba. Pero mis amigas dicen que nada de eso, que con barba muchísimo mejor. ¿Tú qué piensas? Y de paso, ¿qué te ha parecido el look de la infanta y de la reina Leticia en las fotos que han publicado estas antes de irse? Un abrazo, muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, yo estoy de acuerdo
con
tus amigas con barba. Me encanta. Porque él tiene un poco baby face, ¿no?
Era la opinión mayoritaria en la redacción, la barba.
Y con barba está fantástico.
No.
Bueno, está de cualquier forma. Porque no es que esté guapo, es que es
guapo. Y luego
pero
la cara
barba,
de baby que dices tú que tenía a estas alturas de su vida, que calculo tiene 56, porque tengo 58, seguro que lo ha superado.
Que
y
no,
entonces
Cristina.
Me encantaría verlo con esa cara de hombre maduro. Y le han puesto esa barba
pero qué
de,
cara de hombre
Papá
maduro
Noel,
ya tiene.
Que claro, ahí le pone 20 años. Le pone 20 años encima.
Pero no sé, a mí ella me ha dicho que qué opino, si
a mí
lo
me gusta,
suyo
sí.
O lo de la barba, y yo la barba. Y luego, ¿cómo iban vestidas? Pues iban perfectamente para despedirse, que se iba al colegio, pues de sport y bien, y mona, bien.
¿Y
bien.
Lo más comentado fueron los calcetines?
Claro. ¿De quién?
Yo no
de
me
la estas
infanta,
niñas.
De la...
Ay, ¿cómo eran? Pues yo no me fijé.
Pues
no.
Los
calcetines
que llevaban fantasmas,
como
¿no?
Como con fantasmitas o algo
sí,
así, con cosas blancas. Es muy divertido.
Eso se lleva mucho y son niñas que a mí me gusta mucho verlas de sport, verlas así, el día a día. El día que fueron a ver al equipo, de fútbol femenino, pues también estaba muy mona, con un suéter de rayas y un pantalón. Ah, muy bien todo. Yo es que la familia real me gusta cada día más.
El rey, mira, cada día va más impecable.
Bueno, el que rey, no el rey es para fotos... robarlo, que tenga cuidado Leticia, porque está cada día mejor.
No, el rey es para robarlo, ese es un titular bueno para hoy. Oye, hablábamos de ponerse un mono de Vergara con estilo, pero también está esta otra moda actual.
Hola Carmen, ¿cómo estás? Bueno, no te imaginas lo que te he echado de menos.
Uy.
Y como ya estás de vuelta, te quería preguntar sobre camisetas de fútbol, porque ya sabes que ahora hay una moda de vestir de diario, digamos, con camisetas de fútbol, llevar un pantalón chino con una camiseta del Real Madrid o unos mocasines con una camiseta del Barça. ¿A ti qué te parece esa moda? ¿Es un poco hortera? ¿Tengo que apuntarme a ella? ¿Cómo lo ves?
No, mira, mira, guapo, gracias, gracias porque has sido muy simpático y has dicho que tenías ganas de escucharme otra vez. Pero a mí me parece, mira, todavía sí son lisas, la del Real Madrid a lo mejor blanca totalmente, pero no, no, a mí con camisetas de rayas, que no, no me gusta. A mí
le estoy enseñando fotos a Carmen Romana y ya. Es que...
Mira ese, mira ese.
A mí, fíjate que yo soy de
la del Milan.
De Madrid.
Mira, ¿tú no ves este del, claro, bueno, del Milan negro y rojo con un pantalón gris?
Si fuese
bueno,
del Atleti todavía.
No está mal, ¿no? Pero con el escudo, no, aquí pone Fly Emirates.
Sí, pues porque es la publicidad que le meten ahí al equipo,
ah, no,
pero
yo no hago publicidad, no hagáis, mira, nunca os pongáis cosas haciendo publicidad gratis, ni hablar. Si quieren que llevéis esto, que os paguen.
Pero es que todos los equipos de fútbol, todos los equipos de fútbol en sus camisetas llevan alguna publicidad. Entonces,
ya, pero
si
por eso me parece
equipo,
muy hortera y muy feo, pero si les gusta, a los niños les encanta. Yo ahora a mi ahijado quiere todo el equipo del Real Madrid, acaba de hacer 5 años. Entonces tengo que comprar camiseta, pantalón, las medias, las botas, pues feliz, pero para salir a la calle, no sé.
Pero
pues
si ahora las chicas, dicen, claro, ahora sí te dicen, bueno, pues Lomana, que tenemos que traer eso el próximo día. ¿Qué hacemos?
¿Qué traer qué?
Una camiseta de estas adornándonos.
Pues tú te la pones, pero yo no. Bueno, y además te digo una cosa, ¿sabéis por qué soy yo del Atleti en principio? Porque cuando tenía como 12 años... Llevaba una camiseta de rayas rojas y blancas, como las de la Leti. No sé por qué la tendría, pero no era de la Leti, era estas de algodón.
Sí.
Iba por la calle y me dicen, ¡colchonera! Y yo digo, ¿y lo que me han dicho? Y entonces pregunté, digo, me acaban de llamar colchonera, es un insulto. Y dice, ¿qué va? Es que los de la Leti tienen la camiseta como tú. Y dije, ah, pues yo de la Leti forever ya.
Anda, mira.
¿Ves cómo hay una vocación ahí? Pues ahora amplías la raya y
pues
ya está.
Cada uno que se ponga
donde quiera. Tendrás que ir al Metropolitano a ver algún partido.
Ya he ido, si me invita.
Y de lo más sorprendente.
Ahí conocí yo a... Pedro Sánchez, fíjate.
Que no me he encontrado, perdonadme, a la vuelta, es esto que yo no podía dar crédito.
Hola, Carmen. A mí me encanta llevar bigote al estilo Dalí. Y quería saber cuál es tu opinión sobre ese tipo de bigotes.
Cámbianoslo, anda, cinta. Pones el otro y luego vamos a los bigotes, que es que me hace muchísima gracia esto que cuenta el oyente.
Hola, Carmen. Mira, es que este verano he visto mucho la tele por las tardes con mi abuela. Los magazines, estos diarios que te cuentan mucha historia, bueno, no extraña, pero curioso sí. El caso que he estado viendo que en China... se ha puesto de moda cuidar huesos de mango, pero como si fuesen mascotas, en plan que le ponen ojos, que los viste, vaya, como si fuese un perro. Y la verdad que es que me quedé loquísima. Y como yo sé que tú tienes siempre un comentario para todo, que nada, era por preguntarte qué te parecía esto.
Pues mira, tengo dos comentarios.
Mira, Diego.
Porque además los cuidan para que les salgan pelos a los huesos.
No, es que les salga, no es hay... que se les van desprendiendo.
Claro, no hay una cabeza buena, pero dicho esto... Dicho esto, ¿cuánta soledad debe haber para tener una mascota, lo que sea un hueso, ¿no? Un hueso de mango. Porque en todo caso, como los adornan, les ponen joyitas, y pues para colgártelo del cuello, ¿no? De adorno, a lo mejor, como si fuera
es
un collar.
Grande, es casi en vestido
pero
y todo
grande.
Del tamaño de
no,
un puño.
Vestido no. No, pues una ridiculez. ¿Os acordáis del Tagamochi ese? O
Tamagotchi.
Tamagotchi.
Tuve cientos y bueno, los mataba a todos.
Pero, y luego los niños, unas lloreras.
Pues dicen los psicólogos.
Una depresión.
Que ejerce sobre las personas efecto similar, benéfico, como
el
las
hueso.
Mascotas.
Pero
el
si
hueso.
No interactúa, ¿cómo?
Pero un... A mí es que todas estas cosas contra natura. No, porque tener un hueso y decir que es un perro o cuidarlo como si fuera una mascota es de no estar bien de la cabeza.
¿Qué pasa la mano al hueso? Como está suavecito y tiene
pues
pelo,
es de no estar bien de la cabeza y
en una dirección u otra. Es que cuelgan en internet sus peinados, le ponen trajes.
Yo creo que hay
lo ponen
mucha
ojos
soledad.
También, ¿no?
Le ponen ojos.
Mm. Hay mucha soledad porque yo no quiero decir que hay mucha estupidez.
Yo diría que hay otra cosa eso.
Entonces, aparte
lo que ha
de
dicho
eso,
Carmen.
No, pero tenemos muchos oyentes, muchos no sé, pero seguro que algunos chinos tenemos y no quiero que se enfade.
Pero no tiene necesariamente que tener huesos de mango, a lo mejor nos puede llamar un oyente chino y explicarnos lo que sus coetáneos hacen y tiene seguro tanto sentido del humor como nosotros. Es
tremendo. Pues mira, si lo quieren cuidar tanto que adopten un niño o una niña, que en China ahora no sé, pero antes había muchas que estaban en los orfelinatos.
Ahora sí, el del bigote. Venga.
Hola, Carmen. A mí me encanta llevar bigote al estilo Dalí. Y quería saber cuál es tu opinión sobre ese tipo de bigotes. Ahora está muy de moda. Hay un cantante que se llama Camilo que lo lleva. Y mis amigos se ríen un poco de mí. Quiero saber cuál es tu opinión sobre ello.
Tú no hagas ni caso a tus amigos, ¿eh? Porque tú también te puedes reír de ellos. Pero ese bigote no es fácil porque lo tienes que cuidar, le tienes que dar laca o algo para que se te quede hacia arriba.
Miel, él hacía miel y le venían las moscas.
¡Qué horror!
Pues ya, no, eso no puede ser, se lo habrá hecho un día porque Dalí era muy snob. Pero si tú te sientes identificado con Dalí, te gusta y te ves bien, lo que digan tus amigos, ¿a ti qué te importa? ¿A quién le importa lo que yo diga?
¿A quién le importa lo que yo diga?
Pues eso.
Vamos a lanzarnos a una carrera en este otoño.
No, yo creo que no. Yo la carrera algo antes.
¿A ti te gusta el bigote de Dalí, Laurita? ¿Y a ti, Diego, tú te ves?
Me horroriza.
A mí personalmente no me gusta. Yo no saldría con un chico con bigote de Dalí.
Te pincharía un poco.
Porque, bueno, pero no, porque el bigote de Dalí va hacia arriba.
Pero te lo puede introducir en un ojo, claro.
¡Ay, qué horror!
O en el orificio de la
nariz. Tiene vuelta, ¿no? Tiene trabuzón ahí, ¿no?
No, no tiene mucho. Se queda derecho. Va así y derecho.
Como una cornamenta de toro.
Pero fíjate, tú mira a Dalí cuando era joven, qué atractivo era. Y no llevaba ese bigote. En un momento dado llevó un bigote normal de los que se llevaban en los años 40.
Era la época en que se pintaban los sobacos de azul para conquistar a la que fuera luego su mujer, que entonces sí, era esposa de Paul Éluard, poeta.
Fíjate, a Paul Éluard los invitaron para conocerlos y tal. Y él se volvió loco.
Con Gala.
Con Gala, pero loco completamente.
Era bastante mayor ella.
Mucho mayor, pero debía tener una personalidad, un encanto. Y él, como todos los artistas, en el fondo era muy frágil, ¿no? Y en esta mujer vi un poco la madre, la hermana, la amante, todo. Porque también decían que era impotente. Y entonces ella, pues bueno, un poco lo que le pasó a Wally Simpson con el duque de Windsor.
¿También
¿no?
era impotente?
Eso decían y más cosas. Pero con ella, porque como si ahora no me sale. Wally Simpson. Wally Simpson había estado en China. Y había estado en burdeles, porque su marido estuvo ahí, y en burdeles aprendiendo, porque un burdel chino, ¿cómo
estuvo
es?
Estuvo aprendiendo,
¿no?
Wally Simpson en un
aprendiendo,
burdel.
Aprendiendo.
Qué afán de aprendizaje. Qué amor
cosas
a la cultura.
Y tal, que le podrían favorecer con sus futuros amantes. Oye, pues no está mal, si uno va a aprender inglés y no sé qué, pues se va a un burdel y que le enseñen técnicas amatorias chinas, que deben de ser la pera. Porque esta se ligó al duque de Windsor en un plis plas, ¿eh? Entonces, y yo creo que Gala se quedó fascinada también con el artista. Se volvieron a París, Paul Éluard y ella lo abandonó.
Dijo hasta aquí. Y se quedó prendada de los sobacos azules, que insisto, se pintó con óleo Dalí y regresó a sus brazos para siempre. Que además
ya no sabía
cosas
qué hacer,
contundentísimas.
Pero bueno, él la dejaba hacer lo que quería. Ella tenía el castillo de Púbol, que ahí llevaba a sus amantes, a todos sus caprichos, y él lo sabía y la dejaba. Pues la quería tanto que debía pensar.
Mira, mañana tendremos un invitado, no voy a dar más claves, que se ha visto en estas y nos va a contar los detalles.
¿En estas en qué?
Soportar a tu cónyuge con muchos otros.
Pero es que eso no hay mañana. Que soportarlo.
Eso ahí va a haber no una discusión.
Que, ¿verdad
mañana?
Que no, Laura?
Yo eso no
si
lo
quieres,
soportaría.
Si no lo quieres, te da igual. Mira,
no, yo
que
eso
tenga,
no lo soportaría.
Que tenga lo que quiera y así me deja a mí en paz. Eso es un pacto, ¿no? Lo que le llaman ahora pareja abierta, que yo estoy totalmente en contra.
Total.
Es muy molesto, porque además te pegan cosas. A ver, vamos
bueno,
a ponernos...
Bueno, hay una cantidad de venéreas. Pues pregunta, claro que sí, hay que tener cuidado.
Esta pregunta de los oyentes.
Hace tiempo que me apetece ponerme una pajarita en una boda. ¿Te parece adecuada o es mejor optar por la clásica corbata?
Pues mira, si te gustan las pajaritas, ¿por qué no?
Luis del Val. Luis del Val solo lleva pajaritas.
Claro,
y está elegantísima.
Y mucha gente, y está elegantísima y le queda muy bien. Y hay que saber llevarlas, que sean pajaritas bonitas.
Eso es
y,
un riesgo, porque hay pajaritas...
Tú tengas, que y que cuidado. Tú tengas volátiles. Una planta buena, ¿sabes? Que no, que la pajarita en ti no resulte ridícula.
Sí, que no implica eso, necesariamente que seas apolíneo,
no,
sino
pero,
que tengas una personalidad interesante claro. Como la Luis del Val, que es un hombre tan intelectual y tan hermoso en la expresión, que se pone
gente.
Una pajarita
sí, pero,
y ya quisiera otros.
Antes de que hables, porque Luis del Val está hablando, pero este va a una boda y no se va a poner a echarles un discurso. Entonces querrá ir bien y puedes ir muy bien. Puedes ir muy bien. Si
pero
no
¿cómo tiene que ser la pajarita? A mí no me ha quedado
Chico,
claro.
Hay muchas. Te vas a cualquier almacén, tienda de hombre y tal y dices, quiero una pajarita.
Lisas, estampadas.
Y te ponen una con un
no,
pavo real
lisas,
grande.
No, lisas no. Siempre tienen algún detalle. Igual que una corbata. Hay corbatas lisas, pero en general no suelen ser. Es la corbata de luto, es
hombre,
lisa.
Si luego es de alguna telita así, que sea como
por eso,
seda salvaje o algo así. Bueno, seda salvaje no sé, pero así, una tela que tenga
sí.
Así textura.
Que llevas una pimpante, ¿no? En un color un poco llamativo, ¿te refieres?
Claro.
Un color vino. Mira, no sé
no
si
sé.
Yo
bueno, hay
tampoco
que
soy especialista en pajaritas, así que no te puedes solucionar. Pero lo que sí te digo que ¿por qué no? Pues si te gusta, claro que sí.
Y una última pregunta
claro
sobre
que sí, con
la
pajarita
tarea...
y bigotes de Dalí. Ya das el golpe en la boda.
Y de DJ, mira, mira.
Carmen, te he visto que has pinchado de DJ en Benicassin. ¿Con qué canción del verano te quedas?
Ahí va.
Pues mira, chico, yo de verdad que este verano, tampoco el año pasado tenía la niña de los zapatos rojos, en las de Maluma... Vamos a arreglarnos los cuatro, que me encanta todo esto. Pero este verano hay una que dice como que bailando toda la noche o no sé qué. Pero no sé cómo
la noche
se
entera,
llama.
¿No?
Una noche entera, una noche entera.
Entre Alaska y esta.
Mi favorita sí. De Eurovisión.
Bueno, hay un tema que estaba siendo esperado
pero
con
yo
ansia.
Empecé, perdona, yo empecé mi sesión, bueno, si os cuento. Hasta
que no puedes
que
hablar
llegué,
mucho más, que vamos a la publicidad.
Hasta que llegué, pues yo empecé con Gloria... Na, na, na.
Claro.
Na, na. ¿Sabes? Bueno, yo hoy me van a echar de la COPE por cantar, porque canto tan mal.
Que estábamos esperando el nuevo tema de Malú sobre hoy Albert sí. Rivera. Hoy que no sí. Se habla de otra cosa. Que enseguida vamos a escuchar estas cosas. Vamos a la publicidad.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí no se puede descartar nada, ni siquiera una repetición electoral.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Aquí en Dazón somos de ver la liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en dazón.com.
Colchas y fundas nórdicas, juegos de toallas y alguna para la playa. Cojines, cortinas y un store o una cubertería. ¡Madre mía! Hasta el 60% de descuento en una selección de ofertas de hogar. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Las rebajas nacen y cada día se hacen. Solo tienes hasta el 3 de septiembre. Las rebajas. El Corte Inglés.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Cuestiones importantes que te pueden afectar muy directamente. Mira, en España hay más de 9 millones de perros registrados. 3 de cada 10 hogares en nuestro país tienen este tipo de mascota.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Entra en vigor la Ley de Bienestar Animal y entre las novedades está el que será obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil. Porque
hasta ahora, de lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Siete millones de desplazamientos este fin de semana en la definitiva incorporación de la gente al curso. Así que ten cuidado si conduces y vamos a escuchar el parte del tráfico por parte de Elena Camacho.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal a esta hora? Pendientes de complicación en Barcelona, en la C35, en la Roca del Vallès de entrada a Granollers, en Madrid a la salida por la A3 en Rivas y Perales de Tajuña, intensa en Murcia a la entrada por la A7 en Alcantarilla y ya en Valencia tráfico en aumento de entrada por la A7 en Sollana y en esta misma vía en el Brusquill en ambas direcciones.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues vamos a ver estas cosas de las canciones. ¿Por qué Malú, querida o querido Diego, ha lanzado un tema nuevo dirigido a su ex, Albert Rivera?
No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo. Explícame el problema, porque yo no lo consigo. ¿En qué lugar te busco cuando escapas de mi boca? Quien te entienda ahora será porque también se volvió loca. Eres un extraño que pasa por mi casa.
Y tema que se llama Ausente y que sigue la estela del que publicó Shakira hace unos meses para acordarse de Piqué. Y podemos escuchar letras como: eres un extraño que pasea por mi casa,
es
no
terrible,
te reconozco. Dices que me querías cuando ves el precipicio, mal querer se ha vuelto un vicio y yo te levanté y eso no lo sabe nadie.
Pues mira, es una inercia la que hay ahora de contar tus desamores cantando, que está bien, pero aquí se ve mucho la mano de Pablo Alborán, que es mucho más romántico.
¿En la letra?
Sí, en la letra, es el que le ha hecho la canción, la letra. Y la de Shakira era muchísimo más agresiva, más rabiosa. Esta es de dolor, de desamor, pero es muy bonita. Y eso de un extraño que pasea por la casa, es que eso es típico cuando una pareja se rompe y todavía no se ha ido cada uno a un sitio.
Y han luego, estado juntos hace poco, porque ha fallecido hace una semana o dos el padre de Albert Rivera y ha estado Malú con él.
Eso es de buena educación.
A mí lo que me sigue, y en eso creo que Carmen y yo coincidimos, alucinando, es la evolución del romance entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, cuyo ritmo también tiene algún detalle más.
El romance desconocido.
Es que se han publicado unas fotos porque el cantante mexicano ha estado de gira, en Chile, si no me equivoco.
Sigue de gira
allí.
Va a estar un montón de meses, yo creo.
Pues
no sé si llegará hasta aquí.
Ha estado en Chile y se fue de cena con parte del equipo y también con Paloma Cuevas. Intentaron pasar desapercibidos, pero claro, los fans les pillaron, les fotografiaron en este restaurante. También ha sido noticia Luis Miguel porque estuvo ingresado en el hospital debido a una gripe y saltó solo la noticia. Bueno, luego hemos sabido que fue debido a una gripe, pero saltó la noticia primero que había sido ingresado de urgencia en un hospital, no sabíamos por qué. Y ocurrió también en este país, en Chile. Y se ha desvelado que la pérdida de peso era porque se sometió hace unos meses a una operación para perder peso por motivos de salud.
Y eso es lo que pensó la gente, que a lo mejor le habían ingresado porque le han puesto un balón gástrico. Algo malísimo. O sea,
¿el balón?
Al final, sí, fatal. Te crea unos problemas, yo lo sé por amigas que se la han
puesto. Yo me lo puse en su momento.
¿Y a ti te sentó bien? Porque
me producía muchas ganas de vomitar.
Bueno, es que mis amigas, las que se han puesto, estaban todo el día vomitando. Y fatal, porque claro, tienes ahí una bola.
El problema que tienes es que yo me quité 16 kilos y luego me lo volví a poner.
Claro.
Ah, es el
y
rebote.
Conozco varios casos, bueno, como cuatro, pero además muy de cerca. Entonces yo no sé por qué, esto yo creo que es... Paloma es tan perfeccionista, le encanta la delgadez, todo esto, a lo mejor le ha aconsejado y la verdad se ha quedado planchado.
Yo
tío,
lo más mordaz que he escuchado sobre esto es la comparativa de las fotos del torero, ¿cómo se llama el marido?
Ponce. Ponce.
Y el propio Luis Miguel diciendo, Luis Miguel cada vez se parece más a Ponce.
No, pues no se parece. Porque Ponce te diré que ha engordado, Ponce está
pero
como
sí que
fletes.
Se parecen en la evolución, Lomana. Es muy mordaz el comentario, pero
¿en
no
el
anda...
vestir también?
Eso no lo sé, sí, también un
bueno,
poco.
Bueno, pero es que Paloma le ha hecho, o le ha dicho, o le ha aconsejado que se haga cirugía estética y está estirado y tiene unas mandíbulas y tal, delgado. Es otro, no es nuestro Luis Miguel.
Ay,
un
pero
poco
yo lo encuentro más atractivo
potolito.
Ahora, ¿tú no?
Sí, he dicho que es otro, no he dicho que sea más
Y luego el negriblanco, esa comunicación entre el pantalón blanco, la camisa negra, eso es muy de ella.
Se ha vestido, yo creo que se está vistiendo mejor, ¿no?
Estilo ajedrez.
Sí, y como iba antes, no sé.
Y es que no sé cómo
pues
iba.
Yo lo recuerdo como más gordito y como con trajes
como
plateados.
Más gordito, el doble gordito, con unos mofletes y tal. Pero mira, oye, si les gusta están encantados, pero lo del balón gástrico no se lo aconsejo a nadie.
Y hay una noticia por ahí nueva, que es Laura, que acaba de fallecer este pasado miércoles a los 94 años, el padre de Dodi Alfayed. ¿Os acordáis del que fuera novio de Diana cuando fallecieron en el Puente del Alma?
Y este es el dueño de Harrods.
Eso
de
es, el mítico Mohamed Alfayed. Bueno, ya no era el dueño de Harrods, lo vendió. Pero bueno, el empresario, pues eso, ha fallecido este miércoles, 30 de agosto a los 94 años, en un comunicado. La familia ha confirmado el deceso del hombre que además fue propietario aparte de Harrods, del equipo londinense Fulham, el Fulham
del Hotel Ritz,
y el Ritz de
París. Salieron y se mataron.
Bueno, ha fallecido 26 años después de que su hijo Dodi lo hiciera junto a la princesa Diana de Gales. Un accidente, ya sabéis, ese accidente que decías, de coche en París, que para este empresario nunca fue un accidente. Él mantuvo siempre que fue orquestado por los servicios de seguridad ingleses. Bueno, el magnate egipcio fue conocido también por sus enfrentamientos con el gobierno de Reino Unido ante su negativa a concederle la ciudadanía británica. Era una cosa que tenía ahí clavada, metida. Sí.
Una espinita, sí.
Y bueno, ese era un señor muy especial. Ya sabéis que en Harrods, cuando fallecieron Diana y su hijo, les puso una estatua.
Tenía un altar,
una especie
de altarcito y estatua y de todo. Bueno,
que luego lo retiraron en 2018. Sí. Y alguna vez dijo incluso que él quería ser enterrado en un sarcófago dorado abierto por una pirámide, cubierto por una pirámide de cristal.
Típico de los egipcios, ¿no? Él quería ser un faraón.
Cubierto por una pirámide de cristal sobre el techo de Harrods.
¡Hala!
A ver quién entra.
Sí, discretito.
Eso era para incordiar a los que no le habían dado la nacionalidad.
A comprarse una piedra Pómez para quitarse los
pero os
pies,
diré que era encantador, ¿eh?
Era encantador.
Yo le he conocido en el Hotel Ritz, sí. Y siempre estaba por allí dando vueltas, muy pendiente de todo el mundo. Si te veía dos veces ya era como si te conociese. Era un hombre simpático. Lo que pasa es que estuvo tan dolido y tan fatal con lo que le
cuando
había pasado
murió
su hijo.
Oye,
porque eso que sospechó él lo sospechamos todos, ¿o no?
Fue una de las teorías.
Digamos que hay una teoría relativa incluso a un eventual embarazo de la princesa que podría haber sido interceptado por los servicios secretos, pero yo no lo creo, fíjate, no tengo datos.
Pues
al
yo
respecto.
No lo sé, yo creo que Scotland Yard junto con otros servicios secretos de Francia, pues nunca se sabe, porque es que Lady Di estaba disparada.
Nunca se sabe, pero yo no lo creo. Bueno, y luego el actor Rodolfo Sancho Laura estaría a horas de viajar a Tailandia para ver a su hijo, que ha sido el suceso del verano.
Sí, ya sabéis que lleva detenido desde el pasado 7 de agosto, acusado de asesinato premeditado. Rodolfo Sancho estaba hace solamente unas horas en el aeropuerto de Madrid, iba acompañado de su equipo de abogados y parece que el intérprete pues va a poner rumbo a Tailandia pues para visitar a su hijo, que permanece en esa prisión de Koh Samui. Bueno, hasta ahora ha sido la madre de Daniel, Silvia Bronchalo, la que ha estado yendo a ver a su hijo prácticamente todos los días. Visitas que se producen con un cristal de por medio y que tienen una duración máxima de unos 15 minutos.
Pero qué terrible, ¿no? ¿Qué le decís de repente a semejante monstruo? ¿Qué le decís? O sea, porque tú lo que decías que con el balón gástrico te dan ganas de vomitar, pues yo cada vez que veo a ese chico y pienso lo que ha hecho, con qué frialdad, con qué valor, es que me da horror. Y yo pienso, si fuera hijo mío, ¿qué haría? Y mira cómo soy de mala, digo, yo creo que no iba ni a verlo ni a nada, o sea, me querría morir de
es tremendo
pensar
porque
que había parido
hay
un hijo
víctimas,
así.
Varias víctimas, ¿no? No solamente el descuartizado, obviamente, toda su familia, sino la propia familia de este chico, hay
horrible.
Que ver qué destrozo, ¿no?
La imagen y además, de la madre el primer día que fue a verle a la cárcel era un poema,
pero
a la
claro,
salida.
Y luego tiene una hermanita de 5 años que lo que quiere... su padre, es que por favor su hija no se entere de todo esto. Y algo bastante difícil.
No, eso hay que explicarle lo que ha pasado y hacer terapia con ella, porque si no, imposible. Vamos.
Es horroroso pensar que tienes un hijo que ha sido capaz de hacer eso sin necesidad. Porque este señor al que se cargó le pasaba a él, al chico, 20.000 euros al mes. Lo debía tener... pues de chulo, supongo, de algo, no sé de qué.
Y una buena noticia, por fin, para el clan Obregón, Diego, que se van de boda.
Se van de boda porque se casa el ahijado de Ana Obregón, que se llama Javier, y es el único hijo fruto de la relación de su padre, Javier García Obregón, con la periodista Paloma Lago. Y el joven ha explicado que tras 7 años de noviazgo se casa con su novia, Eugenia, y lo anunciaron en las Maldivas.
Sí,
anda que no se fueron lejos.
Bien,
se casan aquí, en Madrid.
Y que lo anuncian en Alcobendas, otros
él
en
es muy guapo.
Y él en las Maldivas.
¿Y no habéis visto esa foto que yo... O sea, empecé a llorar, imagínate, de la emoción o
¿qué
yo
foto?
No sé. Pues la niña de Ana Obregón, que tiene la nieta.
Ana Sandra,
que tiene 5 mesitos... Le ha hecho ella un vídeo que está con su manita acariciando la cara de su padre.
Yo lo que he visto es que esta niña pequeña es ya desde muy pronto intérprete, actor y protagonista de los medios de comunicación, este bebé. Eso es un poco...
Cuando sea mayor se puede revirar contra esto. Pero a mí lo que me impresionó, digo, si esto es verdad, como esta niña, porque estaba en una foto que estaba Ana y su hijo, o sea, el padre de la niña.
¿Cómo su hijo? ¿Sería una foto?
Una foto, claro, una foto que estaban los dos, que dice Ana que la tiene en la mesita de noche. Y la niña, como loca, nada más que acariciar al padre, veía esa manita... Y dices, aquí hay, no sé, un Porter's Gate o una cosa
aquí
rara.
Lo que hay es enfermedad.
Hombre, seguramente Ana esté todo el día poniéndole foto y diciéndole, mira, este es tu papá.
Y dale un beso, y dale un beso, algo así.
Eso lo hacen los niños porque se lo ponen los padres, las fotos de familiares o de lo que sea. Y le dicen, mira, y ya la niña, pues acostumbrada a verlo, pues claro, irá.
Pues no sabes lo que me impresionó, yo soy una pánfila.
Normal. No, hombre, pánfila no.
Bueno, ha llegado el momento, en el transcurso de este espacio, de incorporar una nueva visita. Un interesantísimo varón que va a amenizar los sábados a mediodía, de nombre Rafael Esteban, licenciado en veterinaria por la Universidad Alfonso X el Sabio, que ejerce en clínica veterinaria y lleva 10 años de experiencia dedicados a la medicina de esos pequeños peludos que nos hacen la vida feliz. Y es que me decía Lomana, oye, y de bichos no vamos a hablar, y oye, y fíjate que el Papa habla de la ecología y que cada vez importa más el medio ambiente y la gente ama a los animales. Digo, tienes toda la razón.
A ver, es que no entiendo muy bien. ¿Que me estás echando algo en cara?
¿Yo?
Al contrario.
¿Te estás dando la razón?
No, yo creo que a los animales hay que tenerles mucho respeto. Mucho respeto. Y por eso él nos va a contar cómo hay que tratarlos y, bueno, problemas que se le puedan presentar a la gente.
Oye, pero... jovencísimo me ha sorprendido, porque oye, claro, guapo, tiene la edad estupendo, de mi hijo, de Felipe.
Rafa Esteban,
buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haberme
¿Es
invitado
¿Es tu debut
programa.
En los medios de comunicación?
Primerísimo.
Bueno.
Es el primero.
Pues tiene una madera, y ya te lo digo, lo malo.
Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy con vosotras y con vosotros. Vamos hoy a empezar a hablar un poquito de cómo han sido estas vacaciones con nuestras mascotas.
Vamos
¿no?
a decirles a los oyentes que a partir de ahora sus animales también forman parte de nuestro equipo.
Efectivamente.
Y que si tienen un hámster, tienen un gato, tienen un perro, tienen un caballo con problemas, que o si quieren consejo. No tienen más que dirigirse a las redes sociales y preguntarle a Paulete, porque aquí en Facebook, en Twitter, en cope.es van a poder plantear y enseguida verán un post al respecto sus preguntas.
Oye, pues mira, yo lo que has dicho del hámster que yo tuve es impresionante. Ya un día hablaremos.
Un día hablaremos de hámsters.
Me dediqué a observarla, a la hámster. Al padre lo tuvimos que sacar. Y era impresionante. O sea, el sentido maternal, lo limpia, era una maruja, sacudía la sábana, limpiaba, les ordenaba, les ponía, luego ya
me encantaría verte a ti con el hámster, me ha encantado lo de maruja.
Pero era una maruja total, yo digo, yo me quedaba así, luego cogía a todos los niños, les ordenaba, se tumbaba para darles el pecho. Tremendo, no paraba en todo el santo día.
Y claro, nosotros nos hemos dicho, estas mascotas que han pasado el verano en los hospitales, estas mascotas que han padecido 45 grados de temperatura, estas mascotas que han estado en pleno silencio en la sierra y de repente vuelven a la casa con 5 niños, ¿cómo pueden afrontar esta vuelta a la realidad? Pues ese es el tema hoy, Rafa, ¿verdad?
Efectivamente, hoy tenemos respuesta para todo esto. Vamos a hablar un poquito del tema de las vacaciones, de cómo han sido pues bueno, esos cambios en la rutina que han tenido nuestras mascotas y cómo les ha afectado. Yo empezaría hablando principalmente por el tema del exceso de temperatura que hemos tenido, que cuantísimo.
¿Cómo les afecta a los animales?
Pues muchísimo, por supuesto. Sobre todo, lo más preocupante es el tema de los golpes de calor. Constituyen emergencias veterinarias y muchas veces, pues por razones de descuidos, como dejarnos un perro en el coche o atado al sol y sin tener sombra, pues bueno, puede producir un incremento de la temperatura.
Efectivamente. El agua es tan importante que
efectivamente, ¿no? las fuentes de recursos como pueden ser el agua.
Entonces, al perro de mi hermana le dio un golpe de calor este verano, sí, pero dentro de casa, por la noche, a las 6 de la mañana.
Claro.
Empezó a salivar y a convulsionar a las 6 de la mañana en Burgos, además.
Efectivamente, y luego hay razas
que... está en Córdoba.
Claro, y luego hay razas que son más predisponentes, los perros braquicéfalos, como pueden ser los bulldogs, esos por las características de su sistema respiratorio y todo.
Pero un tekel, es un tekel, vamos. Sí.
¿Y se pueden morir de eso?
Por supuesto, por desgracia, pues es una de las emergencias principales que tenemos durante estos meses. Constituye, pues eso es un incremento masivo en la temperatura corporal que puede acabar en un shock térmico y con el
¿Y qué se hace con una mascota que está en una situación como la que describe Diego? ¿Se la mete en la bañera en agua fresca?
Bueno, se puede refrigerar un poco, pero sin duda lo que hay que acudir es a un centro hospitalario con urgencias para poder pues aplicar los tratamientos correctos, entre ellos pues rehidratar al paciente, ¿no?, por esa pérdida masiva de fluido y volver a que el perrito, el gato o el animal que sea pues vuelva a obtener su temperatura
normal.
Sobre todo
yo creo que agua, porque muchas veces no les dejan agua. Y si se mueren los seres humanos deshidratados,
que también pasa en las personas, eso es.
Ha muerto una cantidad de gente este mes de agosto.
De golpes de calor.
De golpes.
Muchísima
que lo
gente.
Oí ayer en la
Oye,
radio.
Si le pones agua a la mascota y lo refrigeras, no basta. Hay que
no,
llevarlo.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto que no.
¿Ah, no?
No. Las rehidrataciones, sobre todo, tienen que ser por vía endovenosa, por fluidos que entren dentro del sistema cardiovascular. Entonces, eso lo que va a hacer es recuperar de forma más inmediata toda esa pérdida de líquido, ¿vale? Y ayudar también a tener hemorragia regular, porque también los fluidos se aplican con una temperatura determinada. Mm. Yo también tengo casos muy concretos que durante la clínica, durante el verano, pues me ha pasado, sobre todo que son consultas que están relacionadas como con este exceso de calor, los perros están como más apáticos, con más desganados, y a veces también este incremento de temperatura puede afectar a su metabolismo y afectar y dar patologías pues digestivas, como por ejemplo pues los vómitos o las diarreas o incluso también la falta de apetito. Muchas veces son motivos de consulta y hay, por supuesto, hay que estudiarlos con cuidado, pero están relacionados también con este incremento de la temperatura.
Oye, una cosa que quería preguntar yo es lo de los hospitales, lo de los hoteles de mascotas. ¿Qué tal llevan los animales esta nueva moda de los hoteles de verano y su incorporación a la vida normal?
Oye, y en los hoteles, te voy a preguntar, ¿los gatos también los llevan o no?
Bueno, los gatos es un tema más delicado porque son muy especiales, sobre todo con el entorno. Necesitan una serie de características en el medio donde viven para que ellos pues resulten pues estén más confortables. Ahora, si quieres, lo comentamos porque es un punto también muy interesante.
Yo he tenido gato, mi Bartolo, que era más. Sí.
A mí me gustan mucho los gatos.
Me encanta.
A mí también.
Sí, somos muy felinos. Y los perros, por supuesto, y todos los animales, ¿no? Bueno, lo que comentabas, el tema de los hoteles, pues suele haber un trastorno del comportamiento muy interesante que se da sobre todo en perros que se quedan en los hoteles. Este tipo de trastorno se llama ansiedad por separación, ¿vale? Y lo que es un comportamiento que hace que el animal sea incapaz de mantenerse calmado durante la ausencia de sus propietarios, ¿vale? Sobre todo lo vamos a ver en perros. Los gatos, pues bueno, por la personalidad que tienen, son un poco más independientes y este trastorno se ve en menor frecuencia. ¿Cómo vamos a ver los temas de la ansiedad por separación en estos animales? Pues bueno, sobre todo vamos a ver un ladrido excesivo, una conducta de destrucción.
Sí, entonces allí están todos guau, guau, guau.
Sí, efectivamente, una conducta
destructiva.
Claro, dirán,
me han abandonado aquí con toda esta fauna.
Con toda esta patulea.
Patulea. ¿Y qué hago yo si yo no quiero tener más amigos?
Bueno, y yo hago un inciso. No, esto no es culpa de, por supuesto, de los hoteles o las residencias, sino es de la personalidad del animal. Al final, cada animal, por la educación que tiene, por su propia psique, pues tiene esos comportamientos, ¿no? Al final, bueno, también podemos ver pues orinas o defecaciones fuera de lugares habituales y en casos más graves también esa ansiedad puede manifestarse en trastornos digestivos o depresivos.
Puede morder a alguien.
Efectivamente.
Pues claro, dicen, es que ha mordido, pero ¿cómo vivía ese animal? ¿Qué ha hecho?
Ese exceso de ansiedad se puede transformar en agresividad.
¿Y esas conductas anómalas se traen al hogar ahora cuando vuelven a casa?
Bueno, podemos, por supuesto se traen porque muchas veces es un trastorno que es nato en el perro, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es reeducarlo. Yo recomiendo siempre que cuando detectemos conductas de ansiedad recurramos a profesionales en el adiestramiento o veterinarios especializados en el comportamiento animal. También es verdad que podemos hacer uso de sustancias, sobre todo terapias naturales, como puede ser pues, los extractos de valeriana, el cannabis.
El cannabis, fíjate, para los animales.
Cannabis que relaja mucho.
El cannabis es...
Lo dice los animales, ella con mucha...
es verdad, es un principio activo que usamos mucho en medicina veterinaria porque tiene muchos beneficios, entre ellos la relajación, pero también tiene unos excelentes efectos antiinflamatorios en muchas traumatologías, los enviamos como un complemento y funciona realmente bien.
Cristina, en vez de aspirinas y antiinflamatorios, nos metemos cannabis.
Yo lo que sé es que a mi gata le dieron feromonas sintéticas.
Efectivamente, bueno, las feromonas...
Eso es porque las capas, ¿no?
Sí, las feromonas sintéticas no dejan de ser una imitación de las feromonas naturales. Las feromonas naturales las secretan los animales con diferentes funciones. Pueden ser marcajes, pueden ser identificación. Entonces, esas feromonas sintéticas las podemos encontrar en algunos productos del mercado, como por ejemplo los collares, el spray o difusores que los enchufas en la corriente eléctrica. Y lo que hacen, bueno, pues es generar como un ambiente de seguridad en la zona. Sobre todo están más enfocadas a los felinos, ¿vale? Pero también es verdad que en perritos con estos trastornos de ansiedad, pues son muy útiles.
Pero los felinos son rencorosos. Como tú abandones a un gato, vea que te vas más de 3 días, a la que te descuidas, cuando vuelves se ha ido.
Los gatos tienen muchísima personalidad, la verdad.
Sí.
Sí que es verdad que son algunas veces un poco rencorosos.
Bueno, vamos a intentar incorporar a la normalidad a nuestros animales. Lo vamos a hacer con la ayuda de Rafael Esteban, veterinario, con una larga experiencia a sus espaldas. Así que date muy bienvenido, Rafa.
Muchísimas gracias.
Vamos a pedirles a los oyentes que a lo largo de la semana vayan dejando sus preguntas y nosotras, escucharemos con atención lo que sobre gatos, perros y todo tipo de animales tiene que decirnos nuestro veterinario. Buena incorporación, ¿verdad?
Pues humana. Sí, yo que estaba un poco no muy convencida, te digo que de repente me encanta y se me vienen muchas cosas a la cabeza.
Claro,
pues
vamos a aprender
vamos a sacar
mucho y
temas
súper
interesantes además, que desde muchos puntos de vista, por supuesto, porque el mundo del animal pues es muy amplio y hay muchas opiniones. Entonces, bueno, pues vamos a intentar tratarlos todos y que nos ilustremos.
Ojo que dentro de un mes justo entra la nueva ley de bienestar animal
también
y también hablaremos
por
de
supuesto.
Ello y de los cambios que introduce. Gracias a Rafael
gracias.
Esteban,
gracias
Rafael. A Carmen Lomana, muy bienvenida querida. Nos vamos a las noticias.
Sigue también a Cristina López Schlichting.